Rubén, ¿le podemos contextualizar a las personas que están escuchando este programa de Radio Placeres y a las personas que también puedan estar escuchando este audio en otro momento del día, en otros lugares, en otras latitudes, en otros territorios, cuál es la problemática que se está sucediendo en Tránguil y cuál ha sido también la persecución, cuál ha sido la manera de actuar del Estado de Chile y en este caso de las fuerzas policiales a nombre del Estado de Chile? Las transnacionales en complicidad con el Estado, cuéntanos un poco para contextualizar y actualizar a quienes se están sumando a esta transmisión sobre qué es lo que pasa en el territorio donde tú te encuentras.
Ya, a ver, un pequeño resumen. Pues acá esto es Tránguil, en la cordillera. Contarles que es un lugar precioso, con mucho verde, hay montañas de bosque nativo todavía, y que esto ancestralmente fue un sector maderero. Aquí funcionó el complejo forestal y maderero, que fueron varios fondos que se fueron recuperados por los trabajadores y que se trabajaron por los mismos operarios, que terminó eso con la dictadura. Y por lo tanto aquí la gente tenía una mentalidad extractivista, ya miraban los árboles y decían, ah, no, este todavía le faltan 5 años para poderlo cortar. Y después de harto trabajo de varias organizaciones, de gente del sector, de gente joven, se ha ido cambiando la mentalidad para enfocarse en el turismo, pero no en cualquier turismo, sino que en un turismo sustentable, pues en ecoturismo, en etnoturismo, en agroturismo, donde la gente incluso viene aquí a compartir, a vivir en ruca, a sembrar. A participar de la vida de campo. Se hacen caminatas, aquí hay una agrupación que hace caminatas trekking hacia la montaña y hay una ruta que es la que hicieron la gente que era buscada, que la nombraron como la guerrilla de Neltume, que en el tiempo de la dictadura, y que ellos recorren esa misma ruta. Hay un recorrido que puede durar una semana, todo enfocado en que la experiencia de nuestros visitantes sea rica. Acá se vino a instalar una central hidroeléctrica de paso, al fondo de Tránguil. Tránguil es un camino de aproximadamente 14 kilómetros, sin salida, no tiene conexión hacia otro lugar, termina en el final. Y la verdad es que yo no quiero utilizar el término mentir, porque no fueron mentiras las que dijeron, pero la verdad es que uno puede decir la verdad de distintas formas. Y yo he utilizado varias veces el ejemplo de que uno puede jactarse que tiene mucho dinero y decir yo soy millonario y gano mucha plata porque gano 1.200.000 al año. Y hay mucha gente que ni siquiera se percata de que, claro, gana 1.200.000 al año y eso significa que eso puede ser cierto, pero eso es como lo que la pensión que gana, poquito más que la pensión que gana los jubilados, porque ganan 90 lucas, porque uno no vive anual. De hecho, yo podría decir, si los jubilados ganan cualquier plata, ganan más de 1.000.000 al año, pues, y eso también sería cierto. Porque ganan más de 1.000.000 al año, ganan como 1.100.000, pero uno no vive al año, uno vive mensual, y eso significa que de 1.200.000 al año ganáis 100 lucas mensuales, y con 100 lucas mensuales no vive la gente, no vive bien. De esta misma forma la empresa fue tergiversando la verdad. Es cierto que ellos están a más de 14 kilómetros de una zona urbana, eso es verdad, pero es porque esta es una zona rural, este es un sector rural, y nosotros estamos a 27 kilómetros de Panguipulli, donde estamos a 27 kilómetros de Coñaripe, por lo tanto, todo esto es una zona rural, y eso, el hecho de que estén a una cantidad de kilómetros de una zona urbana, no significa que aquí no hayan personas que deban ser respetadas. Aquí hay comunidades mapuches existentes, preexistentes. La comunidad Quillenpan existe como comunidad a través de un título de merced de 1919. O sea, no es una comunidad nueva. ¿ya? Está próximo a cumplir 100 años. Aún así, la empresa se instaló, llegó ofreciendo buenos sueldos, un sueldo de 400 lucas para acá es un buen sueldo, en un periodo en que es necesaria la plata. Acá los inviernos son durísimos. El que no logró juntar durante el verano, en el invierno la pasa muy mal. En otros casos simplemente compró gente, compró conciencia, compró... Hay gente que tiene un precio muy, muy barato, y por lo tanto hay gente que simplemente se vendió, y eso también hay que decirlo. Y en base a este tipo de artilugios, se instalaron, se empezaron a instalar al final de Tranquil. Nosotros nos hemos opuesto desde un principio. Y bueno, y sacan el tendido, la línea de alta tensión, por un camino que originalmente era un camino vecinal, que hoy día no es un camino vecinal, es un camino del Estado, y por lo tanto por el hecho de ser un camino fiscal, uno no se puede oponer a que instalen una línea de alta tensión. Esa es la explicación que nos dijeron en vialidad en la última reunión. Y vienen con la línea de alta tensión por acá, por el lado de las casas, por encima de las casas en algunos casos, ¿ya? En el caso particular de nuestra casa, la línea pasaba por encima de la casa. Y bueno, a razón de eso nosotros nos hemos opuesto a esta línea de alta tensión. Como no cumplía con la norma, y nosotros sabíamos cuál era la normativa y sabíamos cuáles eran las distancias que se exigían, hicimos hincapié en que no se podían instalar porque no cumplían con la normativa. Empezaron, y bueno, desde antes también, pero empezaron más fuertes las amenazas en contra nuestra. Empezaron a amenazar que nos iban a quemar la casa, amenazar que a mí personalmente me iban a golpear, que me iban a pillar por ahí cuando anduviera solo. Como eso no dio resultado, después amenazaron ya que le iban a hacer cosas a mi familia. Y el día 21 de agosto fueron, este espacio donde yo vivo no es mío, este espacio le pertenece a una lamien, fueron a la casa de ella a amenazarla, a decirle que si no me echaba aquí a mi familia le iban a pasar cosas muy graves. Y bueno, finalmente el día 22 apareció muerta mi mujer, en circunstancias muy extrañas. Hoy día estamos viendo el porqué, tratando de dilucidar qué es lo que pasó, a pesar de que nosotros tenemos la claridad de que eso fue un asesinato. Yo conocí a la negra, yo sé el carácter que ella tenía y que ella no iba a tomar ese camino, ¿no? Ella no iba a terminar con su vida. Teníamos una muy buena relación como pareja y tenemos una familia preciosa, unos hijos hermosos, y razones para terminar con su vida no habían.
Rubén, cada vez nosotros vemos más por medios de comunicación libres, alternativos, este apoyo de los medios para poder denunciar que Macarena efectivamente fue asesinada. La vez pasada que conversamos contigo en Radio Placeres, tú nos contaste que se habían realizado el peritaje y que no había sido concluyente, o sea, no era concluyente que hubiese sido un suicidio, pero tampoco ellos se atrevieron a afirmar que fue un asesinato. Pero de todas formas, había sido un avance en el proceso poder decir que efectivamente no había muerto producto de un suicidio. Yo quería preguntarte en qué va esa investigación, cuáles son los últimos antecedentes con los que tú cuentas respecto al asesinato de Macarena.
Bueno, en relación a eso, se presentó una querella criminal en contra de quienes resultan responsables. Tengo que agradecer y hacer un paréntesis y agradecer el apoyo de toda la gente que nos ha ayudado a difundir esto, que nos ha ayudado a romper un poco el cerco comunicacional, porque de otra manera no es posible. Yo tuve una entrevista con el fiscal, y el fiscal me manifestó que bueno, que él tenía mucho trabajo y que lo que iba a investigar era un suicidio. Y por lo tanto, para cambiar esa percepción de yo entiendo que los fiscales están tapados de pega, pero estamos hablando de mi mujer, pues yo, mi compañera era una persona valiosa, valiosísima, no solo para mí como compañera. Yo cuando digo y cuando reclamo el hecho de que ella no se suicidó, no lo hago desde la emoción, no lo hago desde la rabia, desde la pena, buscando justificación de por qué ella no está al lado mío, sino que lo hago súper concienzudamente porque tengo la claridad de que así no fue, ¿ya? Y la única forma de poder sensibilizar a la gente del Ministerio de Justicia, que bueno, ellos verán casos como estos todos los días, pero no es lo que a mí me pasa todos los días. La única forma de hacer que ellos pensaran en darse el trabajo de investigar un asesinato era haciendo presión social y los medios, como por ejemplo ustedes mismos, la Radio Placere, la Radio Villa Francia, El Desconcierto, que nos ayudaron a visibilizar el tema, han sido un gran aporte. La Radio Villa Francia hizo el contacto con un perito que es el señor Luis Rabanal. Conversamos hoy día con él, estamos viendo la posibilidad de que él nos prepare un informe respecto a la poca credibilidad que tiene el informe de autopsia que entregó el Servicio Médico Legal. Los dichos del señor Rabanal están en el informe que publicó la Radio Villa Francia. Fueron ellos los que hicieron el contacto con el señor Rabanal primero, y bueno, nosotros le habíamos ya presentado el informe de autopsia a otros dos médicos y ambos habían coincidido en que no era concluyente. Ahora, el señor Rabanal además dice el informe está, porque él es un perito forense. Las personas a quienes nosotros le habíamos presentado eran médicos de medicina, de médicos, no tenían especialidad forense. La verdad es que no sé cómo se médicos de medicina general, me imagino, no, la verdad es que no tengo bien claro cómo son los grados ahí, la jerarquía, pero este caballero es especialista en medicina forense. Y bueno, y él nos dice, mira, ¿sabes qué? Aquí pasan varias cosas. Primero, la información que tiene este informe de autopsia no nos sirve para determinar ni siquiera la causal de muerte. O sea, la causal de muerte que aparece en la autopsia dice muerte por ahorcamiento sin intervención de tercero. No hay golpes atribuibles a terceros. Eso significa que no, como que no la golpearon. Pero establece que la muerte es por ahorcamiento. Y de acuerdo a lo que dice el señor Rabanal, los análisis que hicieron
la vez pasada, Rubén, tú nos explicabas que claro, claro, Rubén, la vez pasada tú nos explicabas que no quedaba demostrado que hubiese una fractura de vértebra, que era lo que...
Claro, es que eso es lo que nos decían los médicos, ¿ya? Pero el señor Rabanal dice que es más aún, o sea, ni siquiera se puede atribuir que el surco de la soga haya sido antes o después de la muerte, que no se puede establecer que la muerte haya sido por asfixia, no se puede establecer que con los peritajes que le hicieron, con los análisis, no se puede establecer ni siquiera que la muerte haya sido por asfixia, ¿ya? Por lo tanto, que la información que entregan es muy vaga, y que el informe entonces hoy día es cuestionable, además de que de que existe otros dos casos en los que el médico que firma el informe de autopsia, en dos casos anteriores, también había declarado que había sido un suicidio, y con autopsias que se hicieron después, con exhumaciones, se estableció que habían sido asesinatos, que es un caso de un reo de Osorno y de un abogado de Valdivia, que también él los había firmado como suicidio, y que también eran informes así como muy escuetos, como el que se entregó ahora.
Rubén, un poco para ir redondeando, quería preguntarte cuáles son las acciones que va a realizar la comunidad de Tranquil ahora actualmente, y de qué forma podemos apoyar desde acá, desde Valparaíso o desde cualquier lugar donde las personas nos estén escuchando, de qué forma podemos apoyar a que la comunidad de Tranquil reciba justicia frente al caso de Macarena, pero también frente a la lucha que están dando contra RP Global.
Mira, por primero, difusión. Lo que más necesitamos es lo mismo que la gente nos ha ayudado hasta ahora, que es con republicar la información que hay en Facebook, con ustedes, con las entrevistas que nos han hecho, que esto se sepa, ¿ya? Tranquil es una localidad que estamos arriba en la cordillera, el pueblo así como más grande, que pues nosotros estamos aquí cerquita de Liquiñe, lo más grande está aquí a 40 minutos, una hora de camino bajando el cerro, y por lo tanto esta gente cree que porque nosotros estamos como alejados de la civilización pueden venir y hacer lo que se les antoje, y que esto es pueblo de nadie. Si la gente se compromete realmente y nos apoya realmente y difunde esto realmente, y esto aparece en todas las redes sociales, y se va dando a conocer, es bastante más difícil que nos sigan atacando, ¿ya? Hoy día siguen existiendo amenazas hacia nosotros. Hay hoy día el temor de algunas dirigentes de comunidades que nos están apoyando, de que les pase lo mismo que le pasó a la negra. Hay llamados telefónicos, hay mensajes de texto que dicen, oye, déjate de hinchar, no con estas mismas palabras, pero déjate de hinchar o te va a pasar lo mismo que la mujer de Collío. Entonces, nosotros necesitamos esclarecer la verdad por un tema de justicia y de poder seguir viviendo tranquilos también. No es posible que las empresas, los capitales extractivistas se instalen sí o sí, y si encuentran a alguien que no está de acuerdo, entonces lo asesinan. Eso es algo que no se puede permitir. Si no, no somos más que esclavos, no tenemos derecho a opinar, no tenemos derecho a pensar ni siquiera en nuestro propio espacio, en nuestra propia tierra. Y para acá, para Tranquil, están proyectadas para este mismo sector, hay 6 centrales más. Por lo tanto, nosotros seguimos luchando, seguimos atentos a que esto no nos vuelva a pasar, que no nos pillen durmiendo y que nos demos cuenta cuando la empresa ya está instalada, porque eso es lo que nos pasó con RP Global, ¿no? La gente estaba durmiendo y nada, la empresa vino, hizo sus papeles calladito y después se instaló. Que hicieron muy bien su trabajo, en eso hay que felicitarlos, si ellos saben hacer su trabajo muy bien. Pero no nos podemos transformar de la región de los ríos a la región de las centrales. Si nosotros nos vamos a dedicar al turismo, el turismo y el extractivismo no van de la mano. Por lo tanto, tenemos que preocuparnos, y tenemos que preocuparnos ahora. Y el llamado entonces es que la gente despierte, pues que estén atentos, que nos quieren seguir invadiendo como mapuche, nos quieren despojar. Ya nos han despojado de nuestra tierra, el Estado ya nos transformó en reducciones y nos amontonó, y bueno, y ahora nos quieren invadir nuevamente.
Rubén, creemos que lo que tú nos relatas es muy fuerte, es muy importante también este mensaje, Y que así como el pueblo mapuche está claro y sabe que tiene que estar en pie de lucha por el medio ambiente, por terminar con este sistema de producción extractivista, creemos que también es una necesidad de las personas chilenas, hombres y mujeres que también nos están escuchando por Radio Placeres, de sumarse a esta lucha, porque en realidad no podemos entendernos como un lugar fragmentado, como personas fragmentadas, individualistas. Así que queremos agradecerte por tu participación en Radio Placeres en el día de hoy, decirte que estaremos actualizando siempre contigo la información, cada paso estaremos apoyándolos con ustedes, porque creemos que es una causa justa y, como tú nos decías recién, es necesaria la verdad y la justicia para Macarena, para la comunidad y para todos los casos de injusticias que hay a lo largo de Chile.
Claro que sí, pues. Yo les decía el otro día, el sufrimiento es uno solo, pues. La sangre es una sola. Entonces, mapuches y no mapuches nos reprimen de la misma forma. Cuando nosotros salimos a protestar, el guanaco nos moja por parejo a todos. Cuando decidimos oponernos, cuando los estudiantes decidieron que no estaban de acuerdo, los apalearon por parejo a todos. Si bien es cierto, yo te hablaba delante de cómo nos han amontonado y hoy día nos siguen invadiendo, tenemos que reconocer que hay hoy día mucha persona no mapuche, que muchas personas no mapuches conscientes que se dan cuenta que están viviendo una mentira y que el Estado nos sigue reprimiendo, si nosotros nunca hemos dejado de estar en dictadura.
Bueno, y así como nunca hemos dejado de estar en dictadura, nunca ha parado la tortura en nuestro país, ni los actos de violencia y de represión contra las personas que se organizan, que se movilizan por los derechos más básicos de nosotros y nosotras. Rubén, te agradecemos, vamos a estar contactando y actualizando toda esta información, la estaremos compartiendo también por nuestras redes y por nuestras redes de medios libres, amigos y amigas. Así que te agradecemos y nosotros nos vamos a una pausa musical en el medio de la onda.
Listo, pues, muchas gracias a ustedes, gracias a todos los auditores, que estén todos muy bien, muy buena energía para todos, para su vida y para su andar. Un abrazo grande.
Un abrazo, Rubén.